La preparación material, que es a lo largo del año, pero básicamente los meses previos a la procesión, precisamente, es decir, preparar cruces, vestuarios y preparar todo el material necesario. Dentro de esta preparación próxima está todo lo que se refiere a la relación con las autoridades, el cierre de calles, los permisos adecuados y todo ello, tanto de protección civil como de seguridad ciudadana, todo lo que se refiere a ambulancias, bomberos y toda esta preparación. Esa es la preparación, diríamos, próxima a nivel material. Pero yo también quiero destacar que dentro de la preparación para la procesión del silencio hay una preparación espiritual. Todos los que participan cargando una cruz, y quiero decirles que los que cargan las cruces es totalmente al azar. En el momento que van saliendo, les van dando su cruz, ellos no la escogen, ni el tamaño, ni la forma, ni los picos, o no tienen picos, es la que te toque cargar. Y ellos, los hermanos que cargan la cruz, nosotros no vemos su rostro cuando van en la procesión del silencio. No vemos, voy a decirlo de este modo, es una participación, pues, hasta cierto punto anónima. Porque ellos, para poder participar en la procesión del silencio, hay una preparación espiritual. Ellos lo llaman así, entran a retiro, y se hace una preparación espiritual. Todos los que van a participar previo al Viernes Santo, hay una intensa preparación, 2 días, ¿verdad?, donde están en retiro espiritual. Y de hecho a mí me toca participar con ellos con algunas reflexiones, ¿verdad?, para prepararse a este momento tan intenso de vida espiritual. Y de tal manera que la persona, el hombre que participa en alguna de las hermandades, porque son varias hermandades las que participan, entonces tiene su retiro espiritual. Y de tal manera que los que van a la procesión del silencio es una manera personal, intensa, de unirse a la cruz de Cristo. De unirse desde el momento de cargar una cruz, desde unirse su corazón a los sufrimientos de Jesús y darles un sentido totalmente salvífico, un sentido totalmente transformador. Entonces, hay esta preparación. Una preparación material y una preparación espiritual. Y ya después viene la realización. La realización es salir cargando una cruz y caminar por las calles de la ciudad como Jesús caminó por las calles de Jerusalén previo a su crucifixión.
Estas personas participan al interior de esta procesión cargando cruces. ¿Y cuánta gente estima que acude a esta procesión, que es uno de los momentos más emotivos de esta celebración?
No entendí la pregunta.
¿Cuántas personas van a participar cargando cruces de estas celebraciones que nos comentan?
La columna procesional, ¿de cuántas personas está conformada?
Ah, bueno, son varias hermandades. Bueno, el número no lo tengo exacto, de cuántos participan en cada una de las hermandades.
Fueron 34
hermandades
y 1.200 personas.
1.200 personas. Por ahí está más o menos, oscila el número de participantes. Este año no sé cuántos vayan a entrar, pero desde luego quiero decir también que durante el año los padres franciscanos que están al frente de la procesión tienen un seguimiento espiritual a lo largo de todo el año, un seguimiento espiritual, viene después el retiro previo y después la realización.
¿Con cuántos días previos se hace el retiro espiritual?
2 días, tienen dos días previos para la participación, la preparación espiritual.
¿De qué edades participan? Porque también cada vez es más frecuente ver a jóvenes, niños y mujeres también de distintas edades.
Bueno, desde luego, los vamos a decir que ya tengan capacidad y que desde luego no pongan en riesgo su vida. O sea, niños no. ¿Verdad? Un niño pudiera participar, pues evidentemente que sí, pero solamente con el permiso de sus padres. Y no estoy seguro, esto no sabría yo decírselos. Me parece que el año pasado sí había algunos papás con sus hijos, pero el papá está a un lado ahí de su hijo siempre para Para cualquier cosa, pero realmente es una experiencia muy muy intensa, muy bonita. Y lo que digo ahora de la procesión del silencio, lo digo también de los que participan representando la pasión de Jesús, el mismo Viernes Santo, los que participan en Tolimán, en Santa María Magdalena y todo eso, ¿verdad? Quiero decirles que día con día o año con año, la preparación espiritual va siendo muy esmerada y va siendo muy 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 intensa. Acá en Santa María Magdalena también hay un retiro para todos los que van a participar en las representaciones, porque para los que participan, vamos a decir, como actores, así se les llama, entre ellos son los actores, los que actúan la pasión, no solamente es una representación, sino es una vivencia. No solamente representan la muerte de Jesús, sino viven ellos de esa manera la muerte de Jesús y ayudan a que los demás vivamos precisamente eso. Y es lo que les decía hace un momento, el misterio de la pasión de Jesús. No solamente hay que mirarlo, hay que contemplarlo, sino hay que vivirlo en la propia vida personal. Nosotros decimos, hay que morir con Cristo y hay que resucitar con Cristo, el cristiano de hoy.
Padre, ¿cuántos esperan para este viernes en
Soriano? Pues fíjate que hemos visto lo que ya les decía hace un rato, que el número o la afluencia, antes eran 2 semanas, y en 2 semanas movíamos alrededor, se concentraba alrededor de 1 millón de personas. Pero ahora la participación de la gente empezó ya desde una semana antes, o sea, 3 semanas antes. Empezó ya el movimiento. Esperamos que vayan a que la participación en estas 3 semanas, o sea, rebase mucho más de 1 millón de personas, quizá un millón doscientos cincuenta, 1,300,000. Vamos a evaluarlo precisamente después de que ya se viva la experiencia. El viernes es muy complicado poder hacer una evaluación, pero yo considero, platicaba yo con el padre Víctor, que yo creo que solamente ese día hay en Colona más de 100,000 personas, más de 100,000, solamente el puritito viernes, ¿verdad? Las calles están completamente abarrotadas, ¿verdad? no hay espacios vacíos.
Muy bien, ¿alguna otra pregunta, participación? Adelante.
Sabemos que también ahorita está la cuestión del cuidado del agua, padre, y
pues, sí, decía, sí.
El sábado santo pues es todavía de duelo dentro de la iglesia. ¿Qué llamado se hace a la ciudadanía para el cuidado del agua?
Bueno, pues lo primero quiero decirles que desde el punto de vista litúrgico, teológico, el sábado santo mojarse con un motivo religioso, es decir, que porque es el sábado de gloria, es totalmente inadecuado. Ni es sábado de gloria, todavía no resucita el Señor, y entonces no hay ningún motivo ni teológico ni catequético para el sábado decir que vamos a utilizar el agua del bautismo, porque ese es el signo, vamos a decir, el signo cristiano. No, ¿por qué? Porque el Señor no ha resucitado todavía, entonces el sábado totalmente inadecuado. E incluso muchos católicos lo hacen, dicen, no, pues es que ya es sábado santo, entonces hay que irnos a nadar a una alberca, hay que irnos a los bordos, al agua, etcétera. Es totalmente inadecuado. ¿Por qué? Porque todavía no está la misa de la resurrección, todavía el Señor Jesús no resucita, y entonces el elemento del agua que nosotros manejamos dentro de la liturgia de la resurrección todavía no se da, todavía no existe. Estamos todavía, el sábado santo, estamos todavía en duelo, estamos en espera. Litúrgica y teológicamente es totalmente inadecuado y no debería de ser así. En segundo lugar, estamos pasando por una crisis de agua bastante severa. De hecho, Querétaro es el lugar primero en la República Mexicana que más está siendo afectado por la sequía. Hace rato estaba escuchando yo esta noticia.
5 estados.
Que Querétaro es el estado más afectado. Y este año se pronostica muy poquita lluvia, también en el periodo de lluvias. Yo quiero invitar a todos los, de manera especial a los católicos, que por favor, el sábado santo, no hagamos un mal uso del agua. Primero, no es adecuado litúrgicamente, teológicamente, y tenemos que cuidar el agua, este líquido vital. Y también, pues quiero recordar que en general aquí en Querétaro, las presas, los bordos están al 11% de su capacidad. Entonces, no podemos ni arriesgarnos nosotros a ir a estos lugares, ni podemos nosotros arriesgar lo poco que tenemos. Entonces, cuidar muchísimo, mucho, mucho el agua de sus casas, el agua de los ríos, el agua que haya poquito en los bordos de las presas, un cuidado muy esmerado, ¿verdad? Porque se trata de nuestra propia vida. Así como decíamos antiguamente, el agua es vida y salud. No dejemos que se nos vaya.
Padre, si nos pudiera recordar cuál es el significado de cubrir a los santos dentro de los templos durante la Semana Mayor.
Bien.
¿Y a partir de cuándo se debe hacer y cómo sería lo adecuado para las personas que lo quieran hacer?
Bien. El tapar las imágenes en la iglesia fue una costumbre que se realizó antes del Concilio Vaticano II. Y se tapaba a los santos, todos los santos, y solamente se dejaba destapada la cruz. Para que el cristiano católico que iba a la iglesia solamente centrara sus ojos y su atención en Cristo, que no lo desviara a ninguna otra imagen de tipo religioso. Es decir, para darle la centralidad a Cristo. Viene la reforma del Concilio Vaticano II y seguimos nosotros pues con las imágenes. Vemos cómo los templos están ricamente adornados con imágenes de los santos, y entonces la costumbre continúa para seguir resaltando la centralidad de Cristo. Y solamente Cristo en su misterio pascual, pasión, muerte y resurrección, ese es el centro. Y todo lo demás palidece ante este misterio. Ese es el sentido de cubrir las imágenes. Y bueno, y antes de terminar, solamente quisiera decirles, alguno de ustedes en estos días me preguntaba acerca de la lengua en la liturgia. Quiero decirles que, como ya lo informamos de una manera oportuna, todos los domingos en catedral se está celebrando la misa en inglés. Y semana con semana se realiza esta celebración. Pero también ahora quiero aclararles a ustedes y compartirles que también en Tolimán, lo que nosotros conocemos culturalmente como el Valle Sagrado o Tomichichimeca, el párroco, tenemos la bendición de que el párroco es originario de la zona y él habla otomí. Entonces, la misa dominical en las comunidades que son todavía de lengua materna otomí, el padre celebra la misa en otomí, con cantos en otomí, lecturas en otomí, gran parte del rito se celebra en otomí. En las comunidades, repito, preferentemente de lengua materna, donde todavía está viva la lengua, como es Casablanca, Mesa de Ramírez, toda esta zona de ahí de Tolimán, la lengua. Entonces diríamos que en la diócesis de Querétaro la liturgia la celebramos en español, en otomí y en inglés.
¿Ustedes mismos la traducen? ¿Cómo se hace esta parte para recrear todo, así que todo el libro que utilizan?
Bueno, como el sacerdote, su lengua materna también es el otomí, pues para ellos es muy fácil hacerlo. Sí, ellos traducen las lecturas, sí.
Padre, ¿y siguen estas celebraciones que había aquí en Cristo Rey de lengua de señas?
Últimamente lo hemos dejado, tienes toda la razón. Sí, también se hacía la celebración con lenguaje de señas para los sordos. No la hemos dejado, sí, esa celebración también. La hemos pensado más de una vez en retomarla, pero no la hemos retomado, ¿sí? Precisamente por no contar con el sacerdote que tenga esa capacidad de hacerlo. Pero sí, lo tenemos en la mira, la misa con lenguaje de señas, sí.
Padre, por último, de mi parte, en Guerrero, después de hoy siguen los problemas y ahora están haciendo cobro de piso a las iglesias, en particular a la católica. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema?
Pues mira, aunque es un tema bastante regional, como lo es allí en Guerrero, pues es un signo de la descomposición general que ha habido de la sociedad. Por un lado, por otra parte, pues también es un signo muy grande de la maldad. Siempre nosotros decimos, de alguna manera pudiéramos pensar una cierta justificación, aunque la violencia de ninguna manera se justifica. Pudiéramos de alguna manera justificar alguna cosa. Pero ya decimos, ya cuando toca la fe, ya cuando toca la religión, ya cuando toca los sentimientos más íntimos de la persona, quiere decir que se han rebasado muchos límites. Y muchos límites en ese sentido. Cuando nosotros en la iglesia vemos una situación así, son signos alarmantes que nos hablan de una realidad. La persecución a la iglesia y seguido en la persecución es el martirio. Entonces, es un signo muy alarmante, muy preocupante, evidentemente que sí. Muestra la descomposición tan grande y tan grave de la sociedad, evidentemente que sí lo podemos nosotros leer ahora. Ahora, ¿qué podemos hacer? Las autoridades tienen la misión y la tarea de garantizar el orden y la seguridad de los fieles. Nosotros como Iglesia Católica tenemos la tarea de hablar al corazón y de hablar a la conciencia de cada uno de los violentos para buscar que se enamoren de Jesucristo y cambien su vida. Esa es nuestra tarea. Tenemos una ardua tarea desde el punto de vista de la iglesia en esta zona en concreta del país.
¿Y concretamente han detectado algún caso de esto, sabiendo que la diócesis de Querétaro también abarca una parte?
Sí, no. Aquí en Querétaro que haya cobro de pisos a las iglesias, en absoluto. No, aquí no. No se ha detectado ni se calcula que sea algo próximo aquí en Querétaro, no.
Siendo casi las 11 de la mañana, muy agradecidos con todos ustedes por su atención. Gracias nuevamente a los medios que nos acompañaron. Monseñor, muchas gracias.
Gracias a todos.
Tengan todos buen día. Listo, gracias.
Entonces, le decimos la rueda de prensa el miércoles.